one another for 60 minutes. You're not here to impress nobody.
Tenemos la estrategia. Tenemos las jugadas.
You have to review. Ruling on the field stand.
Tenemos los imponderables.
How about that defense? Yeah.
Tenemos las lesiones. Tenemos los rumores.
Taking all number one spot.
Tenemos la información.
Six on the form, right back to the hand.
Tenemos la experiencia. Tenemos sed de fútbol americano.
The love we got for one another and the love we got for this game.
Tenemos todo lo que necesitas saber semana a semana. Playbook de primero y 10. El análisis previo más profundo de la NFL con nuestro profesional grupo de expertos Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempere. Playbook, ¿tenemos tu atención?
Muchachos, tercer talking playbook de la semana de Super Bowl. Y güey, pinche Toño, te amo. La Majomesa McCormick.
Majomesa McCormick.
Alguien tiene que pagar mi contrato, señores. Ustedes están viéndose muy lentos. Pero solo yo estamos ya.
Era Hellman, Toño. ¡Ah, no! Hellman.
¡Ay, por eso!
¡Ay!
Perdón. Tercer playbook de esta semana. Ya escucharon los análisis de ofensiva contra defensiva. Vamos a hablar un poco de los patitos feos, equipos especiales, sobre todo predicciones, cosas que crean que van a ocurrir en el Super Bowl 55 y lo que todos estaban esperando, pero ya se imaginan para dónde va. Los picks de Playbook para el Super Bowl 55. Para eso, de nuevo, ¿cómo se dice, Toño? Como Majomesa
McCormick. Majomesa McCormick.
Jorge Tinajero y Luis Alberto Obregón, que también está con nosotros. Bienvenidos a esta más reciente visión de Playbook, presentado por nuestros amigos de NFL Game Pass, que aún pueden contratar Game Pass para el Super Bowl 55. El link está en la descripción, muchachos. Quiéranse, puedan verlo con Tony. Entonces, habrá muchísimas formas de ver este Super Bowl y siempre estamos aquí para platicar de NFL. Continuamos con nuestro análisis previo del Super Bowl 55 en este viernes por la noche. Gracias que nos acompañan. Y vamos a hablar, uno, equipos especiales, dos, historias o datos curiosos o algo que quieran ver de este partido, predicciones. Tres, pick de Super Bowl 55. Y muchachos, hablemos de los equipos especiales porque la revancha de Don't Fuck Up with Ryan Sokop, ¿no? Tenemos a ¿cómo se llama? El pateador de los Kansas City Chiefs, se me fue en este preciso.
Harrison Butker.
Harrison Butker, que es buenísimo pateando goles de más de 50 yardas, pero malísimo pateando puntos extras por las ironías de la vida. Y bueno, ¿no? De nuevo, a veces los equipos especiales definen Super Bowls. ¡Ambush! ¡Ambush! ¿No? Así que, ¿quién les interesa ver de estos equipos especiales? ¿Cuál será la clave? ¿Quién creen que... ¿quién flaquea más? De nuevo, si tuvieran que depender de un punto extra o de un gol de campo para ganar, yo sé que la respuesta es Harrison Butker. ¿Pero están tan seguros?
Mira, creo que estos dos playseekers son pues cumplidores, pues, ¿no? O sea, son como el tipo que probablemente no te va a marcar una diferencia y no va a ser la patada así, clutch, no necesariamente, pero va a fallar rara vez, ¿no? No creo que, o sea, hijo, no me gustaría que el Super Bowl se definiera por algo así. No me gusta. No me gusta que los goles de campo definan.
¡No quiero!
No me gusta. Entonces, ojalá que no sea así, pero creo que si hay que escoger a uno de los dos, si me quedo con Butker. Pero hay otra fase o otro elemento que se llama Mecole Hartman. Y creo que ese tipo fue, él sí puede marcar algo de diferencia, ¿no? Digo, en estos playoffs, en un solo juego, ya fumbleó y costó puntos a su equipo y después enmendó su propio error, ¿no?
Entonces, a la ofensiva,
pero el tipo, lo que habla bien de él, eso es pues cómo tiene la capacidad como de bloquear el error, ¿no? En su mente y enfocarse hacia adelante, ¿no? Creo que ahí está un poquito mi punto brillante de los equipos especiales de este juego.
Que Andy Reid lo tomó como si fuera un niño aprendiendo a andar en bicicleta y se cayó, ¡órale! Inmediatamente, porque
va de vuelta.
Exacto. O sea, quítate el error, que no sea parte de tu mente en este juego. E inmediatamente tomó confianza a Mecole Hardman. Me parece que puede ser factor o a favor o en contra. Es un tipo muy habilidoso, con velocidad, y lo puede ser. Pero tocando el tema de los kickers, me parece que obviamente yo iría con Harrison Butker. Pero hasta que llega el nivel de confianza máximo, me parece que tiene la capacidad de decepcionarte. O sea, cuando dices, wow, ya ahorita el field goal y nos vamos al descanso y nos vamos con cierta ventaja de a lo mejor 2 anotaciones, tiene el potencial de fallar. O sea, es tan confiable hasta que le tienes mucha confianza, y eso me pasa. Y con el tema de Ryan Sokop, mi nivel de confianza no es tanto, pero me parece que para los Bucks ha sido un buen elemento, ¿no? Yo también no quisiera que se definiera por alguno de estos dos jugadores. Sin embargo, si tuviera que escoger alguno de estos dos, tengo que irme por Ryan Sokop.
Sí, creo que... A ver, el elemento de que un gol de campo sea lo que define un Super Bowl, creo que el único escenario que me atrae es si están involucrados los Buffalo Bills. Nada más.
Y Scott Norwood está en las tribunas.
Exacto, ¿no? En las tribunas diciendo, oh no, está pasando otra vez. Pero ahí tienes o una historia de redención increíble, o un güey, se las volvieron a aplicar. Que cualquiera de esas historias son historias para decir wow.
Exacto. Wow.
Pero sí, pero en este caso te voy a decir que los equipos especiales, creo que sí me gustó mucho, sobre todo la resiliencia de Hartman, que decías, o sea, estás poniendo aquí a tu equipo, bueno. Teóricamente hubiera sido 10 puntos abajo, pero... Exacto. 2 anotaciones. En ese momento, la gente como que estaba viendo muy factible. Espérate, o sea, entonces puede suceder para los Bills. Ya, obviamente Mahomes dijo, a ver, espérense, señores. Es una anomalía. Es como un glitch en la Matrix cuando pasa el gatito 2 veces, ¿no? Dices, ok. Es una curiosidad, está simpático, pero no es relevante para la trama, güey. La trama es que aquí soy yo, Patrick, señor Mahomesa McCormick, y gracias a mis patrocinadores, por cierto. Y creo que en ese sentido, ahí está, se ve la diferencia. Pero Hartman es un tipo que tiene fuerza mental, o sea, a final de cuentas. Sí me atrae más la... Yo siempre soy fan de la velocidad a todo nivel, por eso mi segundo deporte favorito es la Fórmula 1, pero sinceramente la velocidad de los Chiefs también se refleja en equipos especiales, de los Chiefs, y es muy espectacular también, o sea, es decir, ahí siento que le llevan una pequeña ventaja a los Tampa Bay Bucks, que nunca ha sido una franquicia que se ha distinguido por ser brillante en sus equipos especiales. Creo que fue la franquicia que más tiempo pasó para alcanzar un regreso de kickoff para touchdown.
Ojo, aquí creo que estamos olvidando dos hombres claves. El primero es Papitas Byron Pringle, ¿no? Que Jorge...
¡Pringle!
Sí, de nuevo, hay... una oportunidad para fallida, ¿no? Y no sé si vieron que John Oliver retó a que el monito de Pringles tuviera su cuerpo completo, que es una de las cosas más maravillosas. Güey, John Oliver, tesoro nacional, y ya regresa en HBO. Pero el tema, me parece que Byron Pringle puede ser un factor interesante, porque los Tampa Bay Buccaneers tuvieron uno de los peores equipos especiales de toda la liga, tanto en inicio de posesión de los rivales, como en inicio de posesión de ellos mismos. Entonces, ahí puede ser una batalla de posición de campo interesante. Y la segunda, yo creo que el factor X, y ¿saben quién es el que regresa a las patadas de despeje de los Tampa Bay Buccaneers?
Es Antonio.
¡Antonio!
Bueno, a veces, sí.
Special friend Antonio. A mí me late que Antonio puede tener incluso un juego más relevante. Como, ¿se acuerdan de esa patada tipo Karate Kid que le metió? Lo ha hecho. El tipo tiene el talento para regresar patadas de kickoff, de despeje. A mí no me sorprendería ver que Antonio tenga un par de jugadas grandes. No creo que veamos muchos despejes, pero que aproveche uno de esos despejes para eso. Pero vamos a pasar a la carnita. Vamos a pasar a lo que lo viene la gente, ¿no? Viene a hablar de Ryan Sokop y de Harrison Butker y de los pateadores de despeje que también traen ahí un pinche cazador de cocodrilos, los Kansas City Chiefs, durísimos.
Novato, ¿no? Además, novato, ¿no?
Ajá, y Ryan Jensen. Nos valen madres esos cabrones. Predicciones, historias, datos curiosos. ¿Qué creen? Un dato curioso, alguna estadística rara, alguna historia que ustedes tengan en la mente que crean que se va a ver en el Super Bowl 55.
Con los 43 años de Tom Brady y los 60 y cacho de Bruce Arians, el más longevo de este Super Bowl se llama Tom Moore.
Y ¡ah, güey! 82 años, Super
Tiene Tom Moore. 82 años el señor.
¡Wow! ¡Qué barbaridad!
Está entrando a su quinto Super Bowl. Su primero fue en el 79 con los Steelers, pero el tipo ha estado alrededor de Terry Bradshaw, alrededor de Barry Sanders, alrededor de Peyton Manning, alrededor de Tom Brady, algo sabe, vamos, ¿no?
Y alrededor de una fosa, pero, pero no se anima a meterse, güey.
Pero no se anima nomás, ¿no?
No, güey, por el pinche Tom Moore es chido, Toño. ¿Cómo? Yo sé que
la ver, Ulises, a ver, ¿cuál es el apodo de Tom Moore, si tan trivia? Le dicen la semilla, güey. La tierra lo reclama, güey.
Dicen que la tierra ya se lo saborea. Entonces,
nos pusimos muy oscuros en este episodio de...
Así le dicen. Oh.
No sabías, Ulises.
Bueno, pero mi punto es que está bien padre esa historia de tener a un coach en el staff de los Buccaneers de 82 años, que además ha tenido esa trayectoria, ¿no? Que ha estado alrededor de un montón de jugadores. Estaba leyendo el artículo que le dedicaron en The Athletic y justamente compara mucho o le preguntaban mucho cuáles son como las similitudes y las diferencias entre Peyton Manning y Tom Brady, ¿no? O sea, esta rivalidad que tuvo tanta relevancia en la década pasada. Y dice que son muy parecidos en muchas cosas, pero totalmente diferente en otras. O sea, el compromiso, el nivel de trabajo, la ética, la atención a los detalles y demás es muy similar.
La grandeza.
Pero...
La alimentación.
Pero uno sí gana en playoffs y el otro... No, eso no lo dice.
No. Mira ese corte de pelo. Puedes poner sobre el otro.
No, pero
la sí, hormona sí, del crecimiento.
No, pero sí decía que tenían muchas diferencias. Tenían muchas diferencias en estilos, incluso cómo se conducen y cómo hablan ellos mismos con sus compañeros y con los coaches. O sea, está interesante. Si tienen acceso al artículo, échenselo, está bien interesante.
También esa historia alrededor de Tom Brady, digo, son muchas, pero si gana es el quarterback que puede rebasar a cualquier franquicia del NFL en victorias de Super Bowl. Pero si pierde, es el quarterback más perdedor en la historia del Super Bowl, ¿no? Digo, también...
Empatado, güey.
Sí,
pero más.
Pero está ahí. Está como uno de los quarterbacks que más han perdido en un Super Bowl. Así es que, yo por eso creo que... bueno, también tiene mucho que probar, ¿no? Tom Brady, ¿no? Y la otra historia...
¿Tiene que probar Tom Brady, Jorge?
Espérame, en esta temporada han sido muchos retos, discúlpame, pero han sido muchos retos y por primera vez perdió contra el mismo equipo en dos ocasiones, hay otras que no me acuerdo en este momento, pero...
Nunca había ganado de Wild Card, nunca había
exacto. Llegado no,
Super
sí,
Bowl
sí,
como Wild Card, sí. Todos los Super Bowls que han llegado de Wild Card desde 1990, todos los equipos que han llegado como Wild Card lo han ganado.
Sí.
Y creo que tres derrotas. Ha habido cosas que.
La otra que iba a mencionar también era esa semi-rivalidad, porque solo lo he enfrentado una vez a Patrick Mahomes y que le ha ganado, ¿no? Y que quiere mantenerse de esa manera. Y esa historia de que si Patrick Mahomes no le gana a Tom Brady, no podría llamarse The GOAT. ¡Come on! Digo, lo mencionaron, creo que fue Tony Romo, ¿no? El que lo dijo.
Se la mama.
Creo que exageró. Fue un overreaction de Tony Romo, así es que...
Hiperbólico, ¿no? Exactamente, buscando esa...
Muchas historias alrededor de Tom Brady que creo que van a destacar este super domingo.
Espera, porque además en esa misma entrevista, en esa misma sesión, Tony Romo dijo que era como si hubiéramos podido ver a Michael Jordan enfrentando a LeBron. ¿Y Kobe Bryant qué hubo?
Exacto, se lo saltó.
Ay,
no me gustó Black Mamba. ¿No? Digo, ya no está con nosotros, pero no hay que olvidarlo.
Se
no.
nos adelantó.
¿Y quién lo tomó personal y quién ganó?
pues ahí les va, sí, digo, en ese juego de estrellas donde coincidieron este Kobe y Michael Jordan, Michael Jordan llevó a Kobe a la escuela, de acuerdo, era una diferencia de edades, pero comparar eras así también es muy injusto. El mismo Jordan, dicen que estaba viendo las prácticas con Pippen y veía clavar a Kobe Bryant y se volteó y le dijo, güey, nosotros saltábamos tan alto cuando teníamos la edad de ese güey. O sea, como que lo tomó así como que qué curioso cómo ha cambiado también el juego mismo. Sí, creo que el juego mismo, aquí lo curioso es que ha cambiado, pero Brady ha seguido cambiando con el juego. Esa es una de las partes súper interesantes. Póngase a ver cuándo fue la primera vez que Brady jugó un Super Bowl y ganó. Ok, no lo ganó él. Podemos argumentar el hecho de que los primeros no los ganó él, pero los siguientes sí los ganó él. Entonces te habla de una evolución también de jugador que ha ido a más. Que sí que este año una situación extraña, tuvo que encontrar unos firsts rarísimos como perder 3 juegos al hilo y cosas así atípicas para él. De acuerdo. A mí 2 elementos que me gustan mucho de historias. Uno, es obviamente esa cuestión de como que el pase de estafeta de Brady a un Mahomes, aunque para mí, sinceramente, tendríamos que hablar de un Mahomes que ya tiene 3 Super Bowls, como para decir, güey, estamos hablando en el mismo término. Yo he visto
4K.
Sí, o sea, mira, yo que a partir de 3 Super Bowls ya tienes un respeto muy cabrón en la historia de la liga. O sea, sí, tienes que cuadrarte y decir, estos güeyes están cabrones. Por eso siento que un güey, por ejemplo, un Troy Aikman, merece mucho más crédito del que a veces le damos, güey. Como quiera, era el quarterback de un equipo que ganó 3 supertazones y de qué manera, ¿no? O sea,
sí, güey, aunque no sepa deletrear Terry Bradshaw.
Es eso. No, Terry Bradshaw también es otro, o sea, pero al final de cuentas, era el quarterback de ese equipo. Nunca se va a borrar eso. Entonces, siendo que es prematuro todavía hablar de que el GOAT de Brady le está pasando al nuevo GOAT, creo que el nuevo GOAT va a tardar mucho tiempo en gestarse. A lo mejor ni siquiera es de la generación de Mahomes, así te lo digo.
Ha cambiado muchas cosas en Tom Brady, pero su cutis se mantiene.
Se mantiene el mismo. Pero el otro aspecto que a mí sí me emperra un poco que se haya dado, porque es la historia que más me gustaba, era ver a Tampa como ciudad sede y aparte equipo local en un Super Bowl. O sea, güey, es una de las ciudades más trashy y más pródigas en generar Florida Man en el mundo.
Ahí agarraron a Warren Sapp, ¿no?
Agarraron a Warren Sapp, a las cheerleaders, aquellas que se andaban beseando en un bar, las cheerleaders de Carolina, también las agarraron en Tampa. O sea, digo, a ver, es el lugar donde hay más mujeres bisexuales en el mundo. Es el lugar que creó el Hooters. Güey, todas esas historias, imagínate con todos los equipos ahí, con Antonio Brown, con gente de ese calibre.
Güey, imagínate con
libre para andar por las calles, güey. Libre para andar por las calles. Esa gente, creo que nos hubiéramos perdido. O sea, el escándalo de Eugene Robinson hubiera sido, güey, una pinche anécdota comparado con lo que hubiéramos visto en una Tampa pre-COVID, güey. O sea, con el equipo local. O sea, creo que nos estamos perdiendo una cantidad de episodios de Cops muy cabrón.
What you gonna do?
They're cops.
They come from.
De nuevo, me parece, y de nuevo, yo, el nombre no me va a dejar mentir. Yo quiero ver más historia, ¿no? Y platicando del tema de Mahomes, güey, antes de que lo quieran comparar con Brady, creo que, güey, Brady es el último enemigo, cabrón.
Hay
es
varios
el,
escalones.
Es el Bison, güey. Sí, es el Kang, güey, ¿no?
El Bowser.
El Bowser, cabrón. Todavía Bowser. Tienes que pasar por ciertos niveles. Todavía tienes que pasar por las 12 casas, güey, ¿no? Entonces, tranquilo, güey.
Es la forma final de Sephiroth.
Exacto, güey, exacto, cabrón. No mames, güey. Es Sephiroth, güey.
Apenas va en Tauro.
Tienes que pasar por un chingo de cosas, güey, y empezando primero por Joseph Clifford Montana, güey, que la gente ya también está dispuesta a olvidarlo, güey. Güey, lo que hizo Montana es espectacular en una época donde pinche Montana era legal, güey, básicamente manosearlo, güey, en cada jugada, ¿no? Entonces es diferente.
Picarlo con una jeringa con sida, güey. Era perfectamente legal.
Y el super sida de los 80s, que solo
Marilyn Johnson
podía sobrevivir. Wow.
Porque mató a Freddy.
Entonces, mi tema es este, ¿no? Paso a paso, me parece que este es el partido más importante en la carrera de Patrick Mahomes hasta ahorita. Y el partido más importante va a ser el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y si llega a llegar otro Super Bowl, el partido más importante de Mahomes va a ser ese. Cierto. Y así es, porque esa es la pinche filosofía por la que tienes que ir, güey. Si Mahomes está pensando en compararse con Brady ahorita, me parece ilógico, estúpido, y que no va a ningún lado, porque Tom Brady es Tom Brady, Peyton Manning es Peyton Manning, Joe Montana es Joe Montana, Ulises Brady, Cromarty es Brady Cromarty, Mahomes a McCourney, etcétera, etcétera. Ya saben a dónde vamos al ejercicio, ¿no? Yo qué quiero ver, historia pura, muchachos. Historia pura, quiero ver múltiples FUs a múltiples personas, ¿no? Primero a todos los que decían que Thomas Edward Patrick Brady estaba acabado. Miren, así. De ahí, ¿cuál otra? Tom Brady no puede ganar sin Bill Belichick. No hay un equipo que haya jugado y ganado el Super Bowl en casa. Steve Spagnuolo le tiene medida la medida a Tom Brady. Todo eso, yo quiero verlo, ¿no? Me parece que, de nuevo, cuando estamos ante la oportunidad, espérame, voy. Vas, Toño.
Es que te falta una, Ulises, que sé que a ti te gusta. ¿Quieres ver la cara de los aficionados de los Steelers? Si ganan Tom Brady y Antonio Brown en Super Bowl.
Cabrón, ese. No, no solo de los Steelers, porque es un doble FU, güey. Los Raiders, cabrón. Esos güeyes también se abrocharon a los Raiders en varias ocasiones, güey. O sea, no solo los Steelers, güey.
Sí, o sea, digo, está muy cabrón, pero quieres ver el mundo arder en dos ciudades, güey.
Al final, quiero ver historia. O sea, somos afortunados de vivir ciertos momentos. ¿Dónde estaban cuando David Tyree evitó? Y ojo, yo en su momento aplaudí que no hubiera otro equipo perfecto. ¿Dónde estabas cuando ocurrieron ciertos momentos clave del deporte? ¿Dónde estabas cuando Tom Brady regresó una desventaja de 28-3 en un Super Bowl? Me parece que poder vivir eso...
Sí, en una ventanita.
Sí, ahí les contamos en otro día.
Exactamente. Entonces, estaban en el cine ustedes, ¿verdad,
chavos? Sí.
Yo me estaba robando así el jersey de Tom Brady según unos pendejos, pero bueno, en fin, me parece que esa oportunidad de ver historia, te caiga bien, te caiga mal, ¿tás? Yo me considero, y va a sonar muy mamón, pero como un salvaguarda de la historia del NFL. Entonces, entre más historia pueda coleccionar en esta memoria que al final pues me lleve como y me haga uno con la fuerza, a mí sí me encantaría ver eso, ¿no? Y a mí sí me encantaría ver esa clase de FUs de Tom Brady a muchísima gente, cabrón. Porque al final, ¿sabes que Bill Belichick? A lo mejor no va a estar con el lado, cabrón. Pero si llega a pasar, güey, yo temo por la seguridad de Nike, su perrito. Yo sí temo por la seguridad. Si el perrito está cerca y gana, es como... Yo no sé si aplique una Will Smith en Soy Leyenda, ojalá y no, porque el perrito es precioso, güey. Y de nuevo, creo que es alguien que tiene un perrito, tiene un poco de alma. Pero es Bill Belichick.
Y es que justo esa historia se complementa porque del otro lado de Tom Brady tienes a ese quarterback que tiene el potencial de replicar al menos lo que ha hecho Tom Brady, ¿no? Y comenzar en su... yo sé, pero comenzar con dos victorias de Super Bowl en sus primeros 4 años, y el primero prácticamente se la pasó en la banca, pues la verdad es que es bastante... Digo, hay que celebrarlo para los fans de Patrick Mahomes, y creo que de ahí se podrían derivar muchos Super Bowls más, porque en este momento, digo, este equipo tiene todavía como para 3 más fácilmente, ¿no? Y bueno, podrían venir muchos años de obscuridad si es que, por el sueldo que podría ser factor en estos equipos.
¿Qué pedo, Jorge?
Digo, el salary cap va a ser un tema en algún momento con estos Chiefs, ¿no? Entonces, vamos a ver para cuánto les alcanza, pero sin duda el talento de Mahomes te da como para que en un futuro pienses que podría hacer algo similar a lo que hizo Tom Brady en su carrera.
¿Y sabes qué? Es que creo que cuando empiezas a hablar de estas historias, hay que recordarnos a nosotros mismos hablando más o menos, igual y no exactamente igual, pero más o menos en el mismo tono cuando los Seahawks estaban así, ¿no? Cuando Filadelfia ganó, o sea, cada que un equipo gana el Super Bowl, así al siguiente segundo estamos hablando de esta es una dinastía, ¿no?
Peyton Manning, Steelers.
¿Cuántas veces lo hemos preguntado?
Los Saints, güey, Drew Brees, güey.
Vamos a ver si ahora sí funciona, ¿no? O sea, el hecho de que ganara un segundo al hilo, creo que lo separaría de la conversación, ¿no? O sea, sí los separaría. No los pondría ya de lleno en dinastía, además, pero sí los separaría de estos otros equipos. Y sobre todo, si consiguen un tercero en 4 años o un tercero al hilo, que eso nunca se ha dado. O sea, entonces sí ya tendrías que empezar a considerarlos en otra categoría, ¿no?
Es que si te fijas, lo más cercano que tenemos una dinastía después de los Pats son los Giants de Eli.
2007 y 2011. Exacto. O sea, Digo, los Seahawks ganaron también un par en 3 años. O sea, por ahí hay ciertos equipos que se les pueden acercar, pero insisto, o sea, hay que recordarnos a nosotros mismos haciéndonos esa pregunta cada año, cada Luis, año, ¿no?
Yo tengo algo que refutar, güey. Ya hemos vivido una super dinastía, güey. ¿Estás listo para vivir otra, güey? Güey, es como...
No, una cosa es que no te guste.
Yo jugué una dinastía bajo un equipo dominante cuando dejó de un cabrón que llega el pinche tirano. Tom Brady es el tirano, cabrón. 10 Super Bowls en 20 años, güey. ¿Pero qué prefieres, güey? Que este güey tenga su last dance y dice, ya, güey, ya vete en paz, cabrón. Deja de estar chingando, güey. ¿Paridad? ¿O que llegue otro tirano, cabrón? Ese es el tema. Ese es el problema, güey. Ya hemos platicado esto de nuevo. Yo prefiero que ya el pinche güey que ya nos tiene dominadísimos y que es el líder indiscutible, ya sea, lo ponga en un pinche nivel, pero que diga, ok, ya terminaste, güey, abre el resto de la liga, a que llegue otro cabrón a meterte otros 10, 15 años de dominio, que digas, ya, güey, el meme de, ya, güey.
Ya, güey.
Sí, o sea, pero es que hay un argumento también, o sea, a ver, volvamos a otras situaciones. Lo que pasó con la NBA después de Jordan fue la era Kobe. Y tardó en llegar a la era Kobe, no fue inmediata. Y primero fue Shaq y Kobe, porque tenía que ser a mancuerna. Sí. Y después como que Kobe ganó, o sea, Shaq ganó uno por su lado y Kobe ganó otros dos por su lado. Entonces ya se equilibró un poquito el balance de la fuerza. Y después ahora estamos viendo una era LeBron. Siempre ha habido un jugador súper dominante que marca cada época, ¿no? Hay ciertas diferencias entre los deportes, o sea, y obviamente, y les digo, en la Fórmula 1 podría hablarles también del ejemplo de la estafeta de Schumacher a Vettel y ahora a Hamilton, ¿no? O sea, creo que siempre sucede el fenómeno con los deportes de ese nivel. Aquí lo que pasa es que en fútbol americano tendemos más a hablar de franquicias, no de individualidades. Uh-huh. Por la misma naturaleza de los equipos, de equipos con rosters de 50 y tantos, en lugar de somos 11 en la cancha y unos reservas, o un güey trepado en un pinche coche.
Y un super equipo.
Sí, o un Federer y un Nadal dándose, repartiéndose Masters, y ahí de repente se con un Djokovic y dices, güey, ya son tres, ¿no? O sea, creo que es bueno para el interés colectivo que haya balance y que vaya ganando variado uno y otro y otro y otro y otro. Pero lo que cimenta las cuestiones de acabo de ver algo muy especial es cuando un jugador o un equipo, una franquicia en especial, se mantiene tanto tiempo, porque ¿qué es lo que nos llamaba la atención de los Pats, güey? No era el star power, güey. No eran equipos plagados de pinches estrellas. Era uno, a veces dos estrellas, de repente se colaba un tercero, un coach muy cabrón y un pinche sistema que funcionaba. Y el sistema era una cosa que nadie podía decodificar porque no lo podían emular en los otros 32 equipos de la liga. Entonces dices, a ver, espérame, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuándo importa la partitura y cuándo importa el músico, güey? O sea, son cosas muy cabronas que tenemos que poner sobre la balanza. Yo me considero afortunadísimo haber vivido con la era Brady sin apoyar a Brady, sin ser fan de los Patriots y sin haber visto a mi equipo ganar un solo Super Bowl en su era. Pero aún así digo, güey, sí vi una cosa súper histórica, porque antes me tocó vivirla con Montana y digo, güey, qué chingón. O sea, digo, creo que sí es, hay que apreciar al menos lo que tenemos y eso no desperdiciar energía en odiar lo que tienes, güey.
Espérame, que este tipo de franquicias han sido importantes y vitales para la evolución de la NFL, ¿no? Digo, si no existieran los Steelers, habría existido un Bill Walsh que dijera, ¿cómo puedo vencer esta defensiva? Ah, con la West Coast Offense. Entonces, de repente llega la West Coast Offense y sale Bill Parcells y dice, se me ocurre una defensiva 3-4. Y entonces empiezas a tener mentes que aplican sus estrategias y que prueban año con año para tratar de vencer estos grandes equipos y dinastías, como le llaman en algunas ocasiones. Y creo que obviamente los Pats han contribuido también a tener ciertas defensivas que han brillado también, como la de los Ravens, que en su momento era muy importante para evitar que los Pats ganaran, los Steelers también, y empiezas a ver una telaraña de estrategias en la NFL y es el resultado, ¿no? Ahora vamos a pensar o vamos a esperar que surja alguien, una mente maestra defensiva que pueda detener a Patrick Mahomes y a la ofensiva de Andy Reid, ¿no? Entonces,
Jorge, esperen, diste en el clavo, güey. Cuando es hablas emociona. De dinastías, hablas de equipos. Hablas de los Steelers de los 70s, hablas de los 49ers de los 80s, de los Cowboys de los 90s.
Los Giants 90s, los principios de los 90s. No ganaron muchos, pero... Lawrence
Taylor. Hablas de equipos, güey. El tema es que Brady puede ser una dinastía por nombre, no por equipo, güey. Y eso nunca ha ocurrido en la historia de este deporte, cara. Porque cuando pusiste a Montana en otro equipo, Montana se quedó aparte. Cuando pusiste a Peyton Manning, sí ganó el Super Bowl, pero todos sabemos que la verdad es que Peyton Manning llegó, e hizo sus jugadas claves, pero Brock Osweiler tiene una gran parte de crédito y Von Miller tiene todo el crédito. Nunca antes habíamos visto que un cabrón lo sacas del punto A, lo pones en el punto B llega al objetivo y el punto A se cae desastrosamente. Y ese es el tema. En la historia de la NFL hablamos de equipos y siempre es esta concepción de que son 53, es el roster, es... pero Brady está rompiendo estos pinches paradigmas, cara. Sí. Brady está diciendo, ok, está bien, está chingón, a mis 43 años, que ojo, me parece que el último cuarto de carrera de Tom Brady es el mejor cuarto de carrera. Desde este Super Bowl que le gana Seattle para acá, es donde yo me he vuelto más fan de Tom Brady. Y de nuevo, creo que todos hemos visto esta carrera de Tom Brady todo el tiempo, pero lo más sorprendente es la reinvención de Brady. Básicamente es como el Black Star de David Bowie. Sí, perdónenme la pinche comparación, pero Tom Brady es el puto David Bowie. El cabrón sabe reinventarse década tras década y cada vez mejora más el cabrón. Sí,
ya ha probado la de hombre. Ground Control to
Major Tom. Wey, Ground Control to Major Tom Brady. Pero ese es el tema, güey. Y a mí me parece que como Bowie, Tom Brady se va a ir con un Uber putazo con esta liga y con la NFL. Y vamos a estar hablando de eras individuales. Vamos a estar hablando de atletas que marcan épocas, no de equipos y de dinastías que marcan épocas.
Y es que, ¿sabes qué? Es una discusión, bueno, un planteamiento que yo he tenido hace algunos años ya, como la NFL en realidad... Sí, se ciñe mucho de sus equipos. O sea, la NFL es una liga de equipos, ¿no? La MLB es una liga de historia, de tradiciones, de leyendas. La NBA es una liga de estrellas, ¿no? De individualidades.
De jugadores, claro. De
jugadores. O sea, eso es lo que brilla. Acá lo que brillan son los equipos, ¿no? Por eso el escudo los protege y representa con una estrellita a todos, ¿no? Entonces, creo que lo que ha venido a cambiar eso es el público consumidor, tal cual. O sea, la gente hoy día ya es muy difícil que se enamore a tal grado de un equipo. O sea, si tú le preguntas a un chavo o a una chava de 12 o 13 años, pues te va a decir que le gusta Patrick Mahomes, ¿no? O sea, pues, sí, juega los Chiefs, pues, pero a mí el que me interesa es Mahomes, ¿no? O sea, y si Mahomes ahora se viste de verde, no sé, o de morado, pues te voy a verde o al morado, ¿no? O sea, realmente como que mi afición está más por ese lado, ¿no? Entonces, eso es lo que ha logrado un poco Tom Brady, ¿no? Y lo hemos visto ya de manera un poco más tangible este año, cuando ya cambió de equipo, cambió de sede, le seguimos diciendo pats a los Buccaneers, ¿no? O sea, no es más que normal, ¿no? Entonces, cuando tienes tan relacionado un personaje por lo que representa el personaje, ¿no? Y las historias de éxito y de fracaso siempre son multifactoriales, ¿no? Pero sí hay factores mucho más pesados que otros, ¿no? Entonces, sí,
y si comparas hasta otras posiciones, ¿no? Porque piensa en el mejor receptor de todos los tiempos, y cuando se cambió de equipo, pues, a los Raiders, pues, no pasó gran cosa con Rice. Y piensa en el mejor líder de todas las llaves de todos los tiempos, Emmitt, ¿qué hizo con los Cardinals? Con entonces, como que dicen, pues, lo que está haciendo Brady, como que sí está medio cabrón, ¿no? O sea, como lo que quieras ver, güey.
Muy bien.
Tomás.
Güey, Jorge Tinajero, güey, nos siguió Cepillín, güey. Gracias. No, en serio, publicamos el playlist, etiquetamos a Cepillín en redes sociales.
¿Cepillín qué, güey? Necesitamos que nos siga el negrito Araiza, cabrón.
Güey, es que el pedo del negro Araiza se ve bien inaccesible, cabrón, pero este es uno de mis retos de off-season, güey. que hagamos el ¿viste cómo brincó? ¿Qué se puede narrar? Imagínate ese cabrón narrando un juego de NFL, cara.
Wow. Sí, por favor. Esos son storylines, no Tom Brady. Sí,
okay. Yo no voy a ahondar en el tema, pero accidentalmente mis pompis chocaron, bueno, lo que tengo pro pompis, chocaron con las de Galilea Montijo en una reunión. Entonces, siento que ya tengo ahí como que una entrada de conversación de, oye, ¿tú conoces al negro Araiza, verdad? Sí, claro. Deja ver qué puedo hacer.
Ya puedes chocar la mano que chocó la mano, ¿no? Sí.
Básicamente.
O sea, que el hombro que chocó el hombro de Thomas Edward Patrick Brady también los ha chocado
también,
ustedes.
También, exactamente.
No, güey, ahí está el grado de separación entre el negro Araiza y Thomas
Edward. O entre Galilea Montijo y Tom Brady.
O Giselle Bunchen, güey. Ya, si te quieres poner extremista.
Vaya, vaya.
Vaya, vaya. Solo el primero y 10. Muchachos. Ay, ay, ay. Ya. Ha estado espectacular, porque aquí sí nos pusimos a malviajarnos en cuanto a ethos y a historia y a todo esto que significan dinastías y equipos de la liga. Salud, mi
Juan. Salud, salud.
Yo tengo mi mezcal empaquetado en Oaxaca, ¿no? Porque son de esos que compras. También, aquí estamos, muchachos. Real Tomalá, que está empaquetado con una de sangría, porque si no lo estaría haciendo mal. Pero me parece que es momento de llegar al momento, al tema de definición. ¿Quién demonios va a ganar el Super Bowl 55 y por qué demonios lo va a ganar? ¿Quién va a ser el MVP? Marcador. Es lo que la gente está esperando. Y creo que la gente sabe a dónde vamos, porque, de nuevo, creo que consume todos los contenidos que están en Primero y 10. Está suscrito al canal. De nuevo, güey, ¿qué más quieren, carajo? ¿No?
¿Are you not entertained?
Luis Obregón, creo que probablemente, y esto va después de Historias para Decir Wow. Así no es. Sé si Historias para Decir Wow tenga planeado sorprendernos con su pick de Super Bowl.
No, la verdad es que no forma parte de la programación que ¡wow! ustedes para este momento ya vieron, el decirles con quién vamos, pero sí, me imagino va a estar publicado ya a nivel escrito, pues, estas predicciones.
Pero nadie lee, Luis.
Pues mal, muy mal.
Deberían. Reclaman antes que leer, Luis.
Ok, bueno, eso sí te lo compro. Eso sí te lo creo. Pero bueno, yo creo que ganan los Chiefs. Creo que ganan por unos 4 puntos, digamos. Un marcador no tan alto como esperaríamos. Yo creo que se va a quedar con los 20 medios. No van a llegar a los 30.
28-24.
Pues tal vez un poquito más abajo, fíjate. Me gustaría 20, por ahí de un 24-20. Por ahí. Ajá. Y el MVP creo que va a ser Travis Kelce.
Wow, muy bien. Dije wow, Luis, y la verdad creo que no sé si era tu intención, pero.
Viernes 6 de la tarde.
Pero ya se pasó. Oye, van a hacer historia para decir wow en el off-season.
Sí, el próximo, por supuesto. Okay. Sí.
Cool. Yo ya me voy a apurar porque esta ropa la traigo desde el miércoles. Así es que siento que van a ganar los Bucks. Los Buccaneers van a ganar y va a ser un duelo completamente defensivo. Y creo que ahí es donde la mayoría no coincide. Siento que las defensivas van a tener mucho peso en este Super Bowl. Los Buccaneers, al ser una mejor unidad defensiva, van a tener la ventaja. Saben robar el balón y la ofensiva sabe traducirlo en puntos. Y me voy por un puntaje bajo, comparación a los demás, 23-20.
Yo sí voy más bien por un puntaje más tirando hacia lo alto, un 31-24 se me hace. O sea, sí, siento que va a ser Es más, voy 31-27, fíjate. Creo que es mucho más sensato. Siento que va a ser una situación donde sí van a tener la oportunidad en algún momento los Bucks, pero siento que no va a ser tan cercano como parece. O sea, siento que los Chiefs van a salir en plan de, güey, ahora sí, vamos a demostrar qué podemos hacer a todo nivel, porque es este juego o ese juego, ¿no? Y con todo y que me gustaría muchísimo la narrativa de Brady ganando, no porque sea fan de Brady, se los digo, sino porque es una historia que sí, cuando se la cuentes a alguien va a decir, güey, ¿en serio fue así? Sí, cabrón, o sea, estuvo así de cabrón. Siendo que sí se van los Chiefs y con MVP de Patrick Lavon Mahomes.
27-24 para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, ¿no? Básicamente Tampa Bay les va a regresar el mismo marcador. Yo creo que Thomas Edward Patrick Brady va a ser el MVP, pero va a ser el MVP honorario, ¿no? Son como esto.
De nombre.
De nombre. Me parece que la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers y sobre todo Maboy Ndamukong con Su y Vita Vea van a ser clave en este partido. Y pues bueno, con esto cerramos el último playbook del año. No sin antes, agradecer a nuestros amigos de NFL Game Pass que siguen confiando en que nosotros podemos vender medianamente bien su producto. Y si no, chavos, contraten el puto Game Pass para el Super Bowl. Si no aprovecharon la oferta del miércoles, la tienen que aprovechar hoy.
No por ponerle ese calificativo despectivo a un gran producto, sino por una forma de decirlo, ¿no?
No.
Es como cuando Messi salió y el puto amo así en los periódicos, más o menos.
Exactamente. No sé qué más tengamos que hacer, pero también de nuevo ha sido una temporada atípica y ha sido una temporada que de nuevo estamos cada quien en su pequeño cuadrito de StreamYard, pero ha sido padrísimo, ¿no? Toño, Luis, Maboy, Jorge Tinajero, ha sido un viaje bien padre, nos ha ayudado a conectar con muchísima gente que no esperábamos conectar, a tener una exposición que no esperábamos tener, a tener un hipermame que no esperábamos tener en todos los productos de Primero y Diez, y por eso vamos a estar eternamente agradecidos con Luis, con Maboy. Toño, ya sabes que vamos a hacerlo, tú eres parte de esta franquicia, eres vital. No me veas así porque tú, veme a los ojos, Toño, veme.
No sé, hay buenas ofertas de un portal en Guatemala, güey. O sea, no
estoy... Realmente quisieras estar en otro lugar. Aquí sabes que puedes ser legendario e histórico y sabes que te vamos a tratar como lo mereces.
¿Qué pasa? Fíjate, ¿qué pasa si me voy a... no hay ninguna competencia real de Primero y Diez, lo sabemos. Pero ¿qué pasa si me voy a otro portal? Y llego al Super Bowl con ese portal, ¿eh?
Podría pasar, porque te voy a decir algo, Toño. Tú eres un hombre que marca leyendas. Pero imagínate que aquí no solo llegas a otro Super Bowl. Rompes la cuarta pared y te conviertes no solo en la finísima persona, sino en la finísima personalidad. ¡Ah!
Okay. ¡Órale! Apelar a mi ego siempre ha funcionado.
Siempre ha funcionado, carnalito. Siempre ha funcionado. Entonces... tú sabes que eres de esa oposición que siempre está ahí, que siempre va a estar peleando, así que yo a Maboy.
Oposición alcohólicamente derrotada.
Exactamente. Pues bueno, con base en esto ha sido el último playbook del año presentado por NFL Game Pass. ¿Qué les parecen nuestras predicciones, nuestras historias, nuestros momentos? Gracias a todos los que están... forman parte de todos estos canales de aquí arriba de Primero y Diez, que consumen Game Pass, que nos apoyan en Patreon, que visitan el sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos a unos días del Super Bowl 55. Disfrútenlo y disfrútenlo con nosotros porque vamos a estarlo viendo en vivo, así que van a reaccionar a lo mismo que nosotros reaccionemos, así que póngale la tele, pero pues póngale mute, póngale este stream y pues básicamente eso es todo. Luis Obregón, Jorge Tinajer,
gracias.
Mahomesa McCormick. Esto ha sido Playbook. Un placer extraordinario. Nos vemos una semana antes del kickoff NFL 2021. Hasta la próxima.
Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook de Primero y Diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Semperi.
Let's go, fellas. This is it. Playbook.